En los viernes estamos estudiando poco a poco todos los salmos de la Biblia que nos enseñan qué es realmente alabar a Dios. Y la mayoría están escritos por el segundo rey de Israel, David. Y en este salmo vamos a ver que aun cuando David estaba huyendo de Saúl, el que era el primer rey de Israel, cuando estaba tratado como los peores de criminales, separado de sus seres queridos, aún en el peor momento, él sabía que su futuro sería glorioso. Dice en versículo 1 de Salmo 52, ¿por qué te jactes de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Bueno, como en el último estudio, no podemos realmente empezar con el primer versículo, sino con el texto que viene antes, que también es parte de la palabra de Dios, y es importante para saber de quién está hablando David. Dice, antes del primero, del versículo primero, dice, al músico principal, masquil de David, que quiere decir un salmo que enseña doctrina, cuando vino Doeg, el edomita, y dio cuenta a Saúl diciendo, David ha venido a casa de Ahimelec. Entonces tenemos que entender quiénes son estas personas. Tenemos que recordar quién era Doeg y quién era Ahimelec. ¿Qué tiene que ver ellos con ese salmo? Y por eso tenemos que regresar un poco a primero de Samuel 21. Y hay tiempo porque el salmo solamente tiene 9 versículos, pero tenemos que captar un poco del contexto. Dice en el primero de Samuel 21, 1 y 2. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió a Ahimelec de su encuentro, y dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Actualmente David estaba huyendo por su vida. Saúl quería matarlo. Y Saúl en una locura lo sospechaba de un montín y siempre estaba celoso de él desde el tiempo en que se cantaban de que Saúl mató a su 1,000 y David sus 10,000. Era como loco. Y lastimosamente en esta parte, David mintió a este sacerdote. David estaba desesperado. Pero esta mentira saldrá bien costosa. Continuando ahí, en 1 de Samuel 21, 3, dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tienes. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. En el Testamento Antiguo, el sacerdote era un oficio válido, pero en el Nuevo, en la Iglesia, en el Nuevo Pacto, no hay sacerdotes. Pero este Ahimelec era hombre de Dios que trabajaba en las alabanzas, en las oraciones, antes cuando todos los ritos eran importantes. Continuando en 5 ahí, dice, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado. Porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, eran panes que estaban en el templo, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Lo que pidió David era bastante irregular. Las reglas dijeron que ese pan era demasiadamente sagrado para esos hombres, pero Cristo mismo justificó ese caso de emergencia en Mateo 12, 4 a 5, no vamos a ir ahí, pero Cristo dijo, el sacerdote no hizo nada malo en esto. Continuando, 7 dice, y estaba aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg. Aquí está el hombre principal. De este salmo está escrito de él, Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Esto era el problema en el salmo de hoy, Doeg. Este hombre era descendiente de Esaú. Y ese hombre va a pintar todo como algo bastante siniestro. Versículo 8. Y David dijo a Ahimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Primero David pidió comida, ahora pida armas. Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Otra vez David está mintiendo. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otro sino esa. Entonces, estos sacerdotes no estaban armados, no tenían ningún arma más de lo de Goliat, y ya lo van a entregar. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Todo esto parece inocente. Y era inocente de parte de Ahimelec, el sacerdote. David le mintió. Nadie iba a pasar por esa mentira, aparte del hecho de que Doeg estaba ahí. Pero antes de regresar al salmo de hoy, tenemos que revisar un poquito más. Y como dije, hay tiempo, el salmo es muy breve. Saúl era ya un poco desequilibrado, o se pudiera decir mucho, por sus errores, por sus desobediencias. Dios le ha rechazado como rey. Y David actualmente ha sido ungido ya como el nuevo rey, pero no era todo público, y Saúl aún se mantenía en el oficio de rey, pero vivía sospechando a todos. Y tenemos que revisar un poquito de 1 Samuel 22, empezando en versículo 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín. Saúl era de la tribu de Benjamín, y todos ellos también. Entonces va a decir, va a insinuar, ¿por qué están ustedes fieles a ese hijo de Isaí, de otra tribu de Judá? ¿O estará también a todos vosotros el hijo de Isaí, tierras y viñas? Ni quiere usar el nombre de David. Tiene odio por David, dice, ese hijo de Isaí, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Está acusando a todo el mundo de estar en su contra. Y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni ninguno de vosotros que se duele de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Saúl dijo que David, el hijo de Isaí, como ni quería mencionar su nombre, pero dijo que estaba en conspiración en su contra. Pero esto era pura mentira. David jamás estaba tratando de matar a Saúl. Aun cuando Saúl se murió, David lo defendía su reputación. Versículo 9, ahí dice, entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, y a Ahimelec, hijo de Ahitob. Cuando Doeg escuchaba esa oferta, lo tomaba como oferta de Saúl, de viñas, de tierras, poder, dinero, quiso aprovechar de lo que vio aquel día cuando David vino desesperado visitando a Ahimelec. 10 dice, el cual consultó por él a Jehová, como que el sacerdote estaba orando por David, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y ahora parece que como que el sacerdote estaba levantando a David para la destrucción de Saúl. Aunque el sacerdote era inocente, ahora por las palabras de Doeg se parece bien sospechoso. 11. Y el rey envió por el sacerdote a Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, Y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, ahora hijo de Ahitob, tampoco quiere usar su nombre. Tú eres hijo de Ahitob. Y le dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? El sacerdote ni sabía lo que estaba pasando, no tenía idea de qué hablaba. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Entonces debe ser aclarado aquí que, mire, eso es un gran error, está mal entendiendo la cosa. Pero sabemos que ese rey es un poco mal, dice en 16, y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaban alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Estaba diciendo, si la iglesia está en mi contra, voy a destruir la iglesia. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Nadie quiso hacerlo. Ni la gente de Saúl querían levantar la mano a los hombres de Dios. Estos eran los que enseñaban, protegían la palabra. Y por eso nadie pensaba obedecer al orden del rey. 18. Entonces dijo el rey a Doeg, eso es el Doeg que estaba ahí, edomita, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Entonces este extranjero mató a todos estos sacerdotes, ese edomita, Doeg. Para él no había problema. Este odiaba a Dios y a sus siervos. Y estaba dispuesto aún a matar más, 19. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas. Todo lo hirió a filo de la espada. Era como en los tiempos de Josué, como que iban a destruir todo lo que estaba maldecido. Pero eran los sacerdotes de Dios. 20. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que entrando ahí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Después David hizo esa confesión al único que sobrevivió. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Y lo hizo por una mentira. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Ahora podemos entender la enseñanza del Salmo de hoy. Tuvimos que gastar la mitad del tiempo simplemente buscando al trasfondo a lo que pasó. Bueno, ahora regresando al Salmo 52. Dice en versículo 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. A lo mejor Doeg andaba jactándose de su gran matanza de hombres que ni estaban armados. Y no solamente esto, sino la destrucción de sus hijos, sus mujeres, hasta los animales. Ahora había menos capacidad de presentar la palabra de Dios. Eso es lo que él quería, el diablo también. Pero David se confiaba en que Dios aún tenía bien control de la situación. Y que ese hombre no saldría con la suya. Otra vez, versículo 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Dice, oh poderoso, porque David realmente era un hombre poderoso. ¿Sabía que era un hombre poderoso? David peleaba en guerras feroces y estaba burlando de Doeg en este salmo por matar a la gente indefensa. Versículo 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Doeg usaba su lengua afilada para condenar a todos de la casa de Ahimelech. Pintaba las cosas de manera muy negra en su sutileza, aunque en realidad no dijo la verdad, pero lo presentó de manera destructiva. Pero Doeg dejó que Saúl lo tomara todo en el peor sentido. Doeg, siempre pensando en la oportunidad de aumentar sus tierras, su propiedad, su poder. Versículo 3. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, Selah. Doeg estaba dispuesto a traficar en mentiras, en engaños, si esto pudiera producir provecho. Y tenemos que reconocer que era un corrupto dentro del pueblo de Dios. Hablando de la independencia de los Estados Unidos, muchos vinieron aquí de Europa para escapar toda esta corrupción dentro de la iglesia. No tenían derechos y en este día pusieron en la declaración de la independencia que nosotros tenemos derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, basado en derechos inajenables de Dios. Entonces, todo eso empezó por algo semejante. La gente no quería vivir más bajo la corrupción. Pero este era un corrupto dentro del pueblo de Dios. Doeg también visitaba a los sacerdotes, pero no con una fe verdadera, sino en un formalismo como los que asisten a la iglesia por razones sociales. Pero si él pudiera acabar con la palabra de Dios y reducir su publicación, su enseñanza, su aplicación, este estaba dispuesto a actuar. 4. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Ahora David lo condena llamándole engañosa lengua, como Doeg condenaba a Ahimelech con su teleza en la presencia de Saúl. David ahora condena a Doeg delante de Dios en salmo para siempre estar cantado como la verdad. Y tenemos que recordar que David ya estaba ungido como rey. Tenía la autoridad de decretar tales sentencias. 5. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará, te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. David cantaba con fuerza. Y esto está repetido por todos los siglos en los que estudian o cantan los salmos. Ese hombre era como la casa contaminada en Levítico. Ese hombre tenía que estar completamente derribado. Si alguien quiere leer de la ley antigua, Levítico 14:45.
Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar impuro.
Amén. Ese hombre en la mente de Dios era así. Versículo 6. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. A veces cuando los justos vean a los malvados saliendo evidentemente con la suya, con impunidad duradera, se sienten la tentación de debilitarse en su fe, de no tener tanto temor de Dios. Pero David aquí se canta sobre la imposibilidad de la impunidad en este caso. Dice que hasta se reirán de Doeg en un sentido judicial. Como cuando una familia pasa años tratando de conseguir justicia por un crimen o por perversos que han abusado a sus hijos sexualmente. En nuestra sociedad moderna, cuando estas están denunciadas, a veces toma años, años, una década hasta que se vean algo de justicia. Es que la rueda de la justicia se mueve muy lentamente. Pero cuando por fin, después de mucha lucha, cuando viene la sentencia, se pueden reír. Como dice en Salmo 2, Dios y los que no querían reconocer a Cristo, en 2:4, si alguien quiere leer. Amén. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Es que hay hombres que burlan de Dios y hasta ríen a sus juicios. Pero cuando viene el juicio actual, todos están riendo a ellos. Dicen Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Una vez vi en la noticia cómo los narcos en México tienen que gastar todas sus fortunas lo más rápido posible. Por eso se compran pistolas de puro oro y todo, porque no pueden ahorrar nada, tienen que gastar todo, porque en poco tiempo están matados. O por la competencia o por la ley. Versículo 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. David en este momento estaba huyendo como prófugo. Era legalmente un criminal, ni tenía acceso a la casa de Dios. En poco tiempo sería necesario para él huir del país, pero en el fondo tenía paz, tenía paz. David también mintió en ese caso de Ahimelech, pero David amaba a Dios. David se lamentaba su pecado. David era un hombre redimido. En un sentido, estaba redimido por la sangre de Cristo, aunque Cristo ni ha nacido. Y estaba en un sentido en los lomos de David. Pero en la mente de Dios, Cristo estaba ya sacrificado. En Apocalipsis 13:8 habla de los que adoraban a la bestia y dice algo de cuando Cristo fue crucificado. Si alguien quiere leer Apocalipsis 13:8. Gracias, hermana Fanny. Dice que para Dios Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. La gente que tenían la fe en el Testamento Antiguo tenían la fe, la redención, su salvación por la sangre de Cristo. Y David era un hombre ya redimido y por esto tenía gran esperanza. Aunque visualmente todo estaba en su contra, David vivía como uno plenamente convencido de las promesas de Dios. Por eso dice que era como olivo verde, como una persona fructífera, aunque no perfecta. Un hombre que iba a hacer grandes cosas para Dios en el futuro, como nos enseñó en el primer Salmo. Si alguien quiere leer en Salmo 1:3. Amén. Es un versículo muy bonito. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. No dice que es un hombre perfecto. No dice que es un hombre que jamás caiga en el pecado. Pero dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ah, perdón. Su hoja. Gracias. Último versículo 9. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. David celebraba el juicio contra Doeg como que ya era un hecho. como que ya estaba sufriendo por sus atrocidades. Y en efecto, en la mente de Dios, ya era una realidad. David sabía que Dios es bueno con nosotros. No importa lo que dicen nuestras circunstancias, andamos por fe y no por vista, y tarde o temprano la realidad de nuestras circunstancias va a alcanzar la verdad de las promesas en que anclamos la fe. Doctrina. Este salmo nos enseña que si Dios ha permitido a ti a sufrir las circunstancias desagradables, si Dios ha permitido atrocidades de parte de los malvados, hay razones. Dios sabe lo que hace y que Dios va a poner todo en orden. Y aunque tú por el momento puedes sentir la confusión o hasta el enojo por lo que está pasando, dale tiempo. Da tiempo al tiempo y con paciencia verás cómo los malvados terminarán. Después de rechazar a Dios y confiar en sus riquezas. Conclusión. La historia de David y Doeg es semejante a la historia de Pedro y Judas. Tanto Pedro como Judas caían en gran pecados. Pero Pedro era un hombre redimido, regenerado, uno que ha nacido de nuevo, y Judas no. Y vamos a un último versículo que Pedro escribió hablando de ese cambio que pasa en nosotros. Se puede decir el cambio que nos convierta en un olivo verde. En 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Y ahora es el punto, siendo renacidos, ¿de qué? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es la implicación de esto? Hermano, hermana, si por la fe Dios ha plantado en ti, por su palabra, una fe, es incorruptible. Y Pedro sabía porque hizo lo peor en negar a Cristo. Y Cristo dijo, estoy orando por ti. Cuando estás restaurado, ayuda a tus hermanos. Entonces, dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Es una de las razones que tenemos gran estima por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de plantar esta semilla incorruptible en nosotros. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si esto es lo que tú quieres, vivir como una persona renacida de simiente incorruptible, aunque no será una persona perfecta en esta vida, pero siempre con Cristo, queremos orar por ti en un momento. Y como la Santa Cena viene en 2 días, si quieres reconciliarte con tu Dios, pidiéndole perdón, restauración en preparación por ese gran día, también queremos orar por ti en un momento. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo en estos salmos para fortalecer a nuestras almas, a enseñarnos la base de la alabanza, que tu gracia está ahí, pero también tu justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en temor de ti, sabiendo que los malvados no van a salir con la suya, que tú vas a poner todo en orden. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta confianza. Ayúdanos, Señor, a vivir cada cual como olivo verde, sirviendo a ti, Señor. Guíanos, Señor, en esto. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.